el Congreso nuevamente. Porque Lucas sabe perfectamente que para revisar decisiones tomadas por la Corte condenando a ciudadanos, no pueden ir a la Justicia Especial para la Paz si la Corte no deja que vayan. ¿Es así o no, Lucas? Bueno, entonces cuando aparezca Lucas...
No, ya, él, se está acomodando, yo creo que... Bueno, está sí. Acomodando, es que lo agarró usted con unas achiras que le acaban de traer del torneo más grande.
Sí, es que las achiras no perdonan, ¿no? Las achiras no son...
Bueno, pero Alberto, lo que le estoy diciendo es que mucha gente...
No, defendió... que es verdad... Es verdad,
eso.
Es que hay que entender que para llegar a la paz arrancamos con la pregunta de si los guerrilleros iban a firmar la paz para irse para la cárcel. Y dijimos durante no sé cuántos años que no había guerrilleros que firmaran la paz, que la firmaran para irse a la cárcel. Entonces se encontró una fórmula mediante la cual... Para delitos de lesa humanidad había que diseñar un mecanismo especial, porque si bien los guerrilleros no iban a la cárcel, como se necesitaba verdad, se requería que para aquellos que hubiesen cometido delitos de lesa humanidad tuvieran un régimen especial mediante el cual, con la colaboración, podían reducir el tamaño de la pena, y si no decían la verdad, se iban a la justicia ordinaria. Gracias a esa fórmula es que se pudo prosperar en el proceso de paz. Y entonces, la nueva jurisdicción permite que cualquiera pueda ir a preguntar que si su caso está relacionado con el conflicto, porque esa es la base del arreglo. Pero hay un comité de revisión, que no son los jueces, un comité de revisión que si rápidamente puede definir si una persona cometió un atraco, lo que está es buscando la fórmula o la disculpa para hacerse a un beneficio, sí. Como sucedió también con los paramilitares que se metían unos señores que no tenían nada que ver, pues aquí puede pasar lo mismo. Entonces, ese comité que revisa le dice que no, y si encuentra que hay alguna relación clara, pues sí. Y lo otro es lo que le queremos preguntar a Lucas, en el sentido de que las condenas hechas por la Corte no pueden ir al Tribunal Especial si no lo admite la Corte. Esa es, me parece, que la base de la discusión.
Julio, aquí hay que hacer varias consideraciones. La primera tiene que ver con lo que recién dijo el doctor Casas, y tiene que ver en relación con la competencia sobre terceros de la JEP. El artículo 16 de este proyecto dice que las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hubieran contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto, pues podrán acogerse a esta nueva jurisdicción. Sobre la pregunta que ustedes hacen, la JEP sí puede revisarse sentencias de la Corte Suprema de Justicia siempre y cuando se trate del caso de combatientes. Cuando se trata del caso de no combatientes, la única corte o el único tribunal que puede revisar estas sentencias es la misma Corte Suprema de Justicia.
Pero Lucas, lo que me están diciendo algunas personas desde las cárceles es que a ellos, cuando se socializó el proyecto, fueron a la cárcel a ofrecerles esta como una salida. Y la carta que hace Sabas y que hace Diego, y que debe haber otras más que no conocemos, pues así lo entendieron, que ellos mandan una carta diciendo que hacen parte del conflicto y que con eso les revisan.
No, de ninguna manera. Primero hay una evaluación por parte de los miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz, teniendo en cuenta si los delitos por los que fueron condenados tienen relación o no con el conflicto armado. Si encuentran que no la tienen, pues no pueden acceder, lógicamente, a la Jurisdicción Especial para la Paz. No basta simplemente con la manifestación de que el delito está relacionado con el conflicto para que se revise el proceso.
Lucas, no se mueva, páseme las achiras, no se mueva. Tenemos a Catalina Díaz, ella es directora de Justicia Transicional en el Ministerio de Justicia. Doctora Catalina, buenos días.
Buenos días, Julio.
Doctora Catalina, esta pregunta le va a sonar un poco rara, pero es que estamos sorprendidos con lo que pasó con el doctor Correa. ¿Cuáles son las funciones, si hay un manual de funciones, del secretario de la JEP, del doctor Correa? ¿Él está allá para qué?
Sí, Julio, creo que ayer hubo una confusión y generó como mucha preocupación en el público, y tienen ustedes todas las razones. Es muy importante clarificar cuáles son los distintos órganos y las competencias. El doctor Correa tiene una serie de funciones en el marco de la ley de amnistía, y el doctor Correa también tiene una serie de funciones que le entregó el propio acuerdo de paz para crear y poner en marcha la Jurisdicción Especial para la Paz. O sea, el doctor Correa tiene dos grandes grupos de funciones. Ponerse a la tarea, por ejemplo, conseguir toda la infraestructura, el sistema de información, lo necesario en lo que tiene que ver con lo administrativo, lo logístico, para que cuando los magistrados entren en funciones esté todo listo para que la JEP no se demore ni un día. Esa es como la primera gran parte de funciones del secretario ejecutivo. Y por otro lado, tiene una serie de funciones en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley de amnistía y otros tratos especiales incluidos para agentes del Estado, como por ejemplo, ante él se suscriben las actas de quienes quieren recibir libertad condicionada, anticipada, especial en el marco de la ley de amnistía. Él ha ido, como explicó ayer, a muchos centros de reclusión a recibir actas de guerrilleros privados de la libertad que quieren acogerse. Y tiene también unas funciones respecto de los agentes del Estado. Allí hay, digamos, dos grupos. En primer lugar, miembros de las fuerzas militares y de policía, donde la lista la prepara el Ministerio de Defensa, y ha explicado el señor Ministro de Defensa, ellos vienen haciendo un trabajo súper cuidadoso, detallado, de preparación de esa lista. Se la mandan al doctor Correa, él la revisa, la corrobora, él la puede incluso modificar y se la, digamos, envía a los jueces respectivos. Este caso que en el que estamos metidos en esta discusión tiene que ver con un grupo especial de agentes del Estado, que es los que no son miembros de fuerzas militares y de policía, y allí, digamos, las reglas son un poquito menos precisas y por eso estamos como en esta discusión.
Doctora Catalina, ¿dentro de las funciones del secretario está permitido revelar el detalle de los procesos que llegan a la JEP?
No, a ver, yo creo que ahí hay que, es importante clarificar, y como lo decía tanto el doctor Alberto ahora como Lucas, la decisión final de qué tiene relación con el conflicto la hará la propia JEP. Y la hará, digamos, en primer lugar, la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, que es la gran puerta de entrada de la JEP. Allá habrá que ir a presentar el caso y explicar por qué uno cree que su caso tiene relación o no con el conflicto, y será esa sala la que defina la propia JEP qué tiene relación o no con el conflicto para acogerse a los distintos procedimientos de la JEP.
Hay una duda que nos entró cuando empezamos a oír toda esta discusión, doctora Catalina, y tiene que ver sobre la dilación de los procesos con esta revisión por parte de la JEP, de si pueden entrar estos casos a la Justicia Especial para la Paz o no. ¿Tendrá algún tipo de efecto o de implicación sobre la duración de los mismos, o eso no va a tener ningún efecto?
No, digamos, los procesos continúan. Tenemos, es importante, y yo creo que pues parte de estas inquietudes podemos precisarlas en la ley estatutaria que desarrolla la Jurisdicción Especial para la Paz. O sea, fue aprobado el acto legislativo, es decir, la reforma a la Constitución que incorpora el sistema integral y la JEP en la propia Constitución. Eso es un paso gigante, histórico, pero pues ahora tenemos que radicar en el Congreso una ley que es de carácter estatutario, que desarrolla en mucho más detalle la estructura de la propia JEP, las competencias de cada sala y, digamos, las reglas generales de los procesos, la participación de las víctimas, pues porque esto es una autoridad judicial, toda una jurisdicción que necesita reglas claras para su operación.
¿Eso quiere decir que ustedes todavía no tienen claro cómo va a ser esa estructuración y en detalle cómo va a funcionar la minucia de la JEP? ¿Todavía está en construcción?
No, pues Camila, a ver, el acuerdo en primer lugar, el acuerdo final trae, digamos, un capítulo muy detallado sobre la JEP, o sea, es inusitado, incluso varios expertos internacionales nos decían, ningún acuerdo de paz ha ido tan al detalle sobre la rendición de cuentas y la administración de justicia en un contexto posconflicto. O sea, el acuerdo, ya hay una cosa muy detallada en el acto legislativo, digamos, se detalla más, pero ese acuerdo y se tiene que vertir en una ley, ¿no? Y ya, digamos, con estas diferencias de interpretaciones, inquietudes que hay en el público, creo que en la ley se pueden precisar ciertas cosas para no generar, digamos, incertidumbre y falta de, pues, de certeza en las propias autoridades judiciales.
Doctora Catalina, esta pregunta me la hace un oyente y me parece interesantísima. Dice, uh-huh. ¿A la JEP se puede ir siendo inocente? Recuerde que lo que se busca es la verdad. Y si soy inocente, pero puedo contar la verdad, aclararía procesos en la JEP, y la JEP debe escucharme. ¿Eso es así?
Sí, eso es una muy es un muy buen punto, Julio. Incluso yo he conversado con muchas personas que están privadas de la libertad y me dicen, mire, yo estoy privada de la libertad por unos hechos que las personas insisten, ¿no? Obviamente hay unas sentencias, por ejemplo, condenatorias, pero las personas condenadas a veces insisten en que ellos no son responsables de los hechos tal cual como se les atribuyen en la sentencia. Ellos dicen, yo quiero contar más, digamos, más contexto, por qué yo hice lo que hice, los detalles, quién compartía responsabilidad conmigo, o a veces el delito por el que me condenaron, realmente yo no creo que sea ese mi delito, yo tengo otros delitos. Entonces creo que es importante que las personas van a tener una oportunidad para contar desde su perspectiva su, digamos, su verdad, la verdad de los hechos, y reconocer responsabilidad. Obviamente, digamos, esto es una jurisdicción pues que atribuye responsabilidad penal individual y que tiene, como explicaba ahora Alberto, una serie, digamos, de beneficios de justicia transicional para las personas que contribuyen a satisfacer a los derechos de las víctimas. Pero sí hay esos matices de personas que creen que el delito por el que los condenaron no fue, o que quieren contar muchos más detalles y más hechos, lo que yo creo que contribuye mucho a la, pues, ¿no?, a la reconstrucción del país, a la reconciliación. Obviamente la sala de reconocimiento y la propia JEP tendrá que contrastar, ¿no?, todas esas informaciones que recibe de las propias personas que van a reconocer con las informaciones oficiales, los procesos judiciales, las bases de datos, otros reportes y otros informes, para tomar las decisiones sobre las sanciones a imponer.
Y doctora Catalina, hablando de la verdad y después de lo sucedido ayer con el caso del exministro Palacio, ¿es prudente que el secretario Néstor Correa deba apartarse de la jurisdicción?
Disculpa un segundo que me distraje aquí en una cosa en la casa. ¿Me puedes repetir la pregunta?
Claro, estábamos hablando de la verdad, que tiene que ser tan importante para la JEP.
Y todo, Elena, pero hay que dejar a la doctora que organice el problema. Es que ese problema, si no lo arregla de manera definitiva, Alberto, sigue el problema. Entonces, tranquila, yo la espero.
No, qué pena, es que yo tengo...
Clávele un tetero. Y verá. Sí. Póngale el móvil a otra velocidad. ¿Listos?
Ya. Así nos toca a las mujeres con niños chiquitos, Julio.
No, y Andrés Torres también. Andrés Torres también le pasa lo mismo acá.
Es para todos.
Es que esa mujer, fíjese no, lo difícil.
Mujeres, o sea, y hombres, Camila. Mujeres, no, y hombres.
Andrés Torres le pasó lo mismo.
Sí, pero a ver. Pero ¿qué? Evidentemente son muchas más las mujeres que trabajan y al mismo tiempo están,
bueno,
pendientes de los niños.
Bueno, para la época la lactancia, sí, Andrés Torres no puede resolver problemas.
Y además todavía las mujeres cuidan más a los niños que los papás.
No, Andrés,
ojalá,
está,
y los
Andrés
papás...
está en 32C.
Sí, aguanta. Podría intentarlo, aunque podría fracasar en la parte de la...
Pero es que mire, usted, hablando de la JEP, Justicia Especial para la Paz, pensando en eso, y además tiene la doctora Catalina que atender a su niño, no es trabajo fácil.
Y eso que no tiene perro, como Marisol.
Debe tener gato. Doctora, ahora sí, Luz Elena, la pregunta.
Ahora sí, perdón.
Bueno, retomemos el tema de la verdad que nos explicaba hace un momento, y después de lo que sucedió ayer en el caso del exministro Palacio, ¿es prudente que el secretario Néstor Correa deba apartarse de la jurisdicción?
Uy, yo, esas son palabras mayores. A ver, en términos de lo que está previsto en el acuerdo, en el acto legislativo y en el decreto que va a firmar el señor presidente de la República hoy, es el comité de escogencia. Hemos hablado de ese comité antes, ustedes lo han presentado también en la W. Es el comité de escogencia integrado por 5 personalidades, 3 de ellos internacionales, que va a dedicarse a escoger a los magistrados y magistradas de la JEP, a los comisionados y comisionadas de la Comisión de la Verdad, el director de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y la primera tarea de ese comité será confirmar o no al secretario ejecutivo. El secretario lo designó en Naciones Unidas, el mecanismo de monitoreo y verificación, como lo dispuso el acuerdo, justamente para que pudiera empezar a andar la JEP y la ley de amnistía aún antes de entrar los magistrados en funcionamiento. Esto es una experiencia que recoge las dificultades que tiene la jurisdicción ordinaria hoy, que son en buena medida temas de gerencia de administración judicial. Por eso se creó la figura del secretario ejecutivo, lo designa Naciones Unidas y la primera tarea de ese comité de escogencia es confirmarlo o no. En lo que yo he visto, la verdad, porque he trabajado también de manera estrecha con el doctor Correa, ellos han hecho una tarea muy seria, han, digamos, conformado un equipo de gente muy preparada y están lidiando con la implementación de la ley de amnistía. Ahora son temas difíciles, complejos de interpretación, pues que estamos, digamos, inaugurándonos con estas preguntas tan difíciles sobre quiénes pueden entrar y quiénes no. Yo creo que ellos han aprendido, pues, de lo que sucedió ayer y van a, pues, digamos, ser muy estrictos en la comunicación al público, pero yo creo que ellos han hecho una tarea seria.
Doctora, usted nos recuerda ahorita que el magistrado Néstor Raúl Correa, pues, es elegido por Naciones Unidas, pero el nombre de él lo saca Naciones Unidas de un sombrero o a ellos les presentan unos perfiles. ¿Quién les dice a ellos que Néstor Raúl Correa es la persona que podría, por lo menos de manera transitoria, estar al frente de la Secretaría Ejecutiva de la JEP?
Pues, a ver, yo lo que no conozco, la verdad, ese intríngulis y ese detalle, no sé. Lo que yo conozco de la trayectoria del doctor Correa es que, pues, el doctor Correa fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, uno de los magistrados más reconocidos, más brillantes. El doctor Correa es un gran constitucionalista. Además, y yo creo que esto jugó de manera importante en su elección, él montó los jueces de restitución de tierras, jueces que hoy están funcionando, yo creo que con muy buenos resultados en Colombia. Es un experto en gerencia judicial y yo creo que debemos darle un voto, pues una oportunidad y un voto de confianza en, pues, digamos, denos un voto de confianza a todos, que yo creo que vamos a ser capaces de sacar adelante la JEP. Obviamente afinando lo que hay que afinar, siendo, pues, muy estrictos y muy cautos en cómo se comunica al público, digamos, aclarando muy bien las competencias de cada cual.
Claro, pero más allá del intríngulis, ¿el nombre de él lo pone el gobierno, lo pone algún asesor del gobierno? Porque no, es que por ahí se ha dicho que el profesor Juan Carlos Henao podría estar detrás de la nominación de Néstor Raúl Correa para secretario ejecutivo de la JEP.
No, para nada, no, en absoluto. Yo no, la verdad, eso es una decisión en manos de Naciones Unidas. Digamos, las partes en La Habana le encargan esa tarea, pues, tan delicada a Naciones Unidas. Y fíjense que por eso, digamos, no es solo lo escogió Naciones Unidas y ya, ahora tiene que surtirse su proceso de confirmación en este comité de escogencia que está integrado por Juan Méndez, Diego García Sayán, o sea, Juan Méndez, el argentino experto en Naciones Unidas en genocidio, Diego García Sayán, exministro de Justicia del Perú y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la profesora de la Universidad Claudia Vaca, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Acuña y Álvaro Gil Robles, quien fuera defensor del pueblo de España. Ese es el comité de escogencia cuya primera tarea, y eso queda en el decreto que el señor presidente de la República va a firmar hoy, es confirmar al secretario ejecutivo.
Doctora, yo no he escuchado sino buenas referencias del magistrado Correa, del secretario de la JEP, pero aquí, y pasito, que solo nos escuche su bebé, usted... en Colombia la situación no está para dar papaya, y lo de ayer fue un papayazo, y se ejecutó, así sea un plan o no sea un plan, una situación de una coyuntura que perjudica la credibilidad de la JEP. El señor puso la papaya, y a papaya puesta, papaya partida, dio el papayazo, y en la vida, así uno tenga, pues, las mejores intenciones, yo estoy seguro que él no quiere sino que eso salga bien, tiene una muy buena hoja de vida, pues a partir de ayer toda la oposición todos los días estará recordando la imprudencia que cometió el doctor Correa. No sé qué otra palabra usar, pero dejémoslo en imprudencia. Pero hay imprudencias que se pagan, ¿o no, doctora Catalina?
Pues, Julio, ayer, imagínese cómo salen las cosas. Ayer el doctor Correa con la mejor intención lo que hizo, y lo sé porque estuve allí en todo el acto, fue una suerte de rendición de cuentas sobre su gestión. Él lo que quería era presentar públicamente y a los medios de comunicación un informe sobre, digamos, los distintos componentes de su función, como los explicamos ahora hace un momento, y dar, digamos, cifras. Él dio cifras sobre las actas que se han suscrito, sobre el procedimiento para, digamos, la libertad condicionada, y tal vez, pues, digamos, se dieron muchos más detalles sobre el caso en concreto que suscitaron estas, digamos, observaciones y reacciones en el público. Yo creo que pues hay que aprender que uno tiene que ser muy cuidadoso, muy prudente.
Yo le creo eso y yo se lo entiendo. Yo se lo entiendo y yo se lo creo, doctora Catalina, porque yo le creo a usted todo lo que diga. Pero vaya y explíquele esto a los militares y al Centro Democrático y a los presos. Vaya, explíquele eso a Álvaro Uribe. ¿Ah?
Sí, Julio, yo creo que hay que aprender de la lección y hay que ser, como dicen ustedes, muy cauto, muy prudente, muy estricto con lo que se dice públicamente.
Doctora Catalina, feliz mañana, gracias por su tiempo y ahora sí, dedíquese al bebé.
Muchas gracias, Julio. Y hoy, recuerden, día histórico, el señor presidente de la República firma los decretos que crean Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Comité de Escogencia. Estamos cumpliendo, Julio, sí se puede implementar el acuerdo de paz.
Claro que se puede y hay que apoyarlo. Muchas gracias, doctora Catalina.
Bueno, hasta luego, Julio.
Sí, Alberto, tiene razón. Hay que anotar una libretica el día de hoy. Día histórico. Día histórico. Esa firma de hoy va a aparecer en los libros de historia. Hoy